En principio me parece que es conveniente hacer un llamado a la responsabilidad, digamos, ¿no? Cuando uno, sobre todo si ostenta algún tipo de cargo, hace declaraciones públicas. Porque en este breve lapso que pude escuchar, al menos hay tres cuestiones falsas, digamos, ¿no? Y eso es grave, digamos, por el lugar de denunciación desde el cual se hace el discurso. Y particularmente uno no se sorprendería de los intereses, ¿no? Pero bueno, particularmente respecto de la falsedad, en principio, cuando dice que si se viola la Constitución Nacional no hay justicia, tiene razón. De hecho, la Constitución Nacional también receta entre su articulado el artículo 75, inciso 17, que reconoce justamente la preexistencia étnica de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Después también dice en un momento que el vicepresidente del INAI estaba proveyendo, o el Estado estaría siendo cómplice de usurpaciones y demás, y eso en realidad tiene que ver con una noticia falsa, porque en definitiva Luis Pintimán, que es el vicepresidente del INAI, estaba volviendo de Coquelén, que es el ingreso norte de Bariloche, con una camioneta del INAI que está afectada al relevamiento territorial, cuando el acceso, el Lofting Huincul-Mapu está en el acceso sur. Uh-huh. Entonces, esas cuestiones creo que hay que marcarlas, y en otro lugar también dice, es inconcebible entregar tierras públicas a cambio de paz. Y eso tiene que ver justamente con una noticia, digamos, que salió en el diario Clarín el día 9 de octubre, una noticia muy muy terrible que decía, los indígenas, los mapuches podrán quedarse en las tierras tomadas si no atacan a la gente. Claramente tendenciosa, digamos, y de un contenido racista impresionante. Digamos,
decime, ¿no? Decime que la firmaba Claudio Andrade, la nota.
Y probablemente. Entonces, esto digo que hablar tan ligeramente desde esta tribuna, si se quiere, o desde este lugar de enunciación, haciendo un uso de una representación que nadie duda de cuáles son los intereses que defiende la sociedad rural, ¿no? Históricamente lo ha hecho desde Martínez de Oz en adelante. Pero particularmente prenderse, digamos, tomarse, es muy responsable, y por otro lado también creo que da la pauta de lo fácilmente manipulables que pueden ser algunas personas, digamos, respecto de una tapa de un diario o de lo que circula, lo que hoy se conoce como fake news, ¿no? Digamos, sí. Porque claramente estas cuestiones, creo que salir a reproducirlas, incorporarlas en un discurso, claramente hacen a la manipulación y a la confusión también de la población, que muchas veces cree en estas personas o en estos discursos, justamente por el punto de enunciación desde el cual lo hacen, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que el día jueves, creo que fue, charlamos con un especialista en la relación entre Estado y comunidades indígenas, con Mariano Nagui, historiador, y hablábamos precisamente de esto, es decir, ¿qué posibilidades hay de un proyecto separatista o secesionista, como estaba denunciando, entre comillas, el presidente de la Rural de Esquel? Y ahí él nos decía que no, pero bueno, quería conocer tu opinión. ¿Cuánto de posible o de cierto hay en esta cuestión de decir, bueno, quieren un Estado propio y quieren escindirse de la Argentina?
Sí, en principio retomo, y después voy al punto ese, pero retomo lo que decía también, que en esto sí coincidimos, digamos, que es urgente la aplicación, sí, de la ley 26.160, el reglamento territorial, es algo, sí, que desde el año 2006 venimos pidiendo. Pero por el otro lado, me parece que es de una soberbia muy grande pretender decir quiénes son las verdaderas comunidades indígenas. Justamente, obviamente, y vuelvo al punto de enunciación, digamos, que la sociedad rural hoy nos venga a decir en Chubut quién son las verdaderas comunidades indígenas, realmente es un atropello bastante importante, digamos, discursivamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es algo que los caracteriza. Por el otro lado, creo que hay que reconocer que existe legislación tanto nacional o internacional que prevé la autodeterminación y la autonomía de las comunidades. De hecho, hay ejemplos en el mundo respecto de autonomías territoriales, y por ello no significa que un Estado entre en colapso, que haya una balcanización de la Patagonia, como alguna vez se dijo, uh-huh, o que los mapuches puedan cortar la Patagonia y entregársela a los ingleses, como se decía en su momento, que ahora sorprendentemente no lo están diciendo, pero bueno, en su momento se dijo mucho. Y particularmente hay que reconocer que el Estado ya reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Y también en ese articulado del artículo 75, inciso 17, prevé justamente la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Uh-huh. Entonces, la cuestión de la del de que en estos días se ha escuchado muchísimo esta cuestión de la soberanía, de la constitución, de la patria. Me parece que son cuestiones abstractas que generalmente se echa mano de ellas y quienes la enarbolan dichos discursos muchas veces no tienen muy en claro qué significa justamente o el alcance que tienen eso, esas nociones de patria, de nación. También se hablaba en su momento, escuchando el discurso este, que dice los valores que fundaron nuestra nación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y dice, si se caen esos valores, andaremos en el subdesarrollo, la pobreza. Los valores que fundaron esta nación también hay que decir que son el latifundio, el despojo territorial y la explotación de los peones rurales, sobre todo. Y eso es algo que el campo o la sociedad rural, digamos, lo conoce muy bien. Y en esto también hay que ser muy claro de que no todos somos el campo. Sí, y mezclar las cosas, como puede ser una toma de tierra de Guernica, como puede ser el conflicto familiar que tienen los Echeverría en Entre Ríos, como puede ser lo que está ocurriendo acá en Chubut. Es decir, a veces una estrategia discursiva justamente es mezclar todo, hacer una ensalada de manzanas, papas y choclo para después presentarla como la verdad. Uh-huh. Y eso justamente es algo, creo que es uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy, que es justamente en la búsqueda de la verdad histórica, digamos, de lo que pasó en estos territorios, que nos encontremos con este tipo de afirmaciones que por un lado llaman al diálogo y por el otro lado van directamente a la confrontación. Y en esto a mí me gustaría decir algo puntual, que es respecto del negacionismo. Sí. Por ejemplo, cuando uno habla con nuestros mayores, digamos, cuando nosotros hablamos con nuestros mayores, y ellos nos hablan del tiempo de la guerra, del Futamalón, digamos, de cómo escapaban, y estos son relatos que en mi caso los he escuchado, de cómo escapaban del ejército disparando de noche y de día ocultándose en las cuevas, comiendo animales muertos, ver cómo degollaban a los niños, cómo le cortaban los garrones a los hombres para que murieran desangrados, la traición que hubo con los loncos, como pasó con Inakayal, que le ofrecieron un trato y la noche anterior atacan la toldería matando a muchísimas de las personas, y las otras se las llevan y terminan exhibido en el Museo de la Plata del perito Francisco Pascasio Moreno. Uno puede, se puede ignorar la historia de estos territorios, digamos, por falta de conocimiento o información, o porque uno no se procuró la información. Pero no reconocerla, eso es negacionismo. Y negar la masacre de miles de personas por su origen justamente étnico es racista. Y en esto la oligarquía criolla y su desmesurada codicia en estos territorios tienen mucho que ver. Entonces, esto creo que hay que ponerlo muy en claro y decir, definir bien quién está hablando, desde dónde está hablando y qué es lo que pretende también, ¿no?
Bien. Daniel, sí, me estaba pensando mientras hablaba este artículo que publicó hace unos días atrás Marcelo García en el Extremo Sur respecto de la ocupación del territorio, y él titulaba la nota esta con esta frase, dice: solo 193 terratenientes concentran 7,25 millones de hectáreas, millones de hectáreas, sí, repito, en Chubut, y nadie paga el impuesto rural. Desde el año 2003 que no se paga el impuesto rural, y acá denuncia, bueno, la situación, digamos, que está dada por cifras oficiales, no es un invento del periodista, ¿no?
No, tal cual. De hecho, acá estaba revisando algunos archivos y me encontré con el periódico La Chispa, digamos, que dirigía Juan Carlos Chayeb y Osvaldo Bayer. Y en ellos, el día 21 de enero de 1959, publicaban justamente uno de los... Decían, el título era "La ley que no pagar", ¿no? Uh-huh, sí. Y decían: la asamblea de socios de la sociedad rural de Esquel, de principio de noviembre, se puso al descubierto una vez más la falta de respeto por la ley y la forma en la que se actúa contra los intereses de los trabajadores argentinos. Entre los sacrificados ganaderos, entre comillas, se discutía el pago del aumento a los peones de campo. Y sigue relatando, digamos, hasta que interviene un inglés y dice tres palabras: "Leleque no pagar". Bueno, sí. Sigue la discusión y demás, y nuevamente interrumpe y dice: "Leleque no tener plata". Y con eso quedó zanjada la discusión en esa sociedad rural de Esquel en el año 1959, cuando el inglés, digamos, enarbola la palabra y dice: "Leleque no pagar, leleque no tiene plata". Y esto que te lo estoy diciendo, digamos, me toca de cerca, digamos, porque te lo está diciendo el hijo de un peón rural, digamos, claro, que vio cómo los toros Hereford y los carneros, que luego se exhiben en estas exposiciones a la sociedad rural, vivían muchísimo mejor que los peones. A esos toros y carneros yo mismo he visto cómo se los baña, se les cepilla el pelaje y la lana, duermen sobre viruta, tienen agua y alimento a discreción, algo que para los peones en la época que yo visitaba las estancias era un lujo, digamos, ¿no? Entonces eso, y esto no se trata, quiero hacer énfasis en esto, no se trata de resentimiento, ni que uno tenga odio, ni nada por el estilo. pero es preciso por una cuestión de honestidad intelectual y también de verdad histórica decir quién es quién en estos territorios. Y eso tenemos que ser muy claros, me parece, ¿no?
Daniel, muchísimas gracias por este aporte en la radio pública.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Daniel Loncón, integrante de la Cátedra de Pueblos Originarios.